Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Qué gusto que esté iniciando la semana con nosotras, que esté en sintonía a través del 1150 de amplitud modulada o a través de notisistema.com. Transmitimos por esta vía de Guadalajara al mundo en tiempo real y le saludamos, le invitamos para que permanezca con nosotras estos próximos minutos. Y además que se comunique y, bueno, pues nos enriquezca con sus comentarios, que siempre lo hace. Vamos a comenzar saludando, como lo hacemos siempre, en este programa número 88, el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Una semana más de Economía Hecha en Jalisco con programas súper interesantes que vendrán, bueno, a recorrer desde historias que tanto nos gusta escuchar, que tanto nos gusta compartir, hasta programas informativos y que nos darán información, valga la redundancia, de muchísimo valor, como lo es el día de hoy, que hablaremos de un tema súper interesante, en el que Jalisco, sin duda alguna, es un protagonista principal a nivel nacional, pero que está al alcance de todos. Hablamos desde las microempresas, por supuesto, hasta las grandes, pero hoy hablaremos precisamente de ello, pero para esas personas que quieren que su producto, que su servicio llegue un pasito más allá. Así que no se separen los próximos minutos porque estaremos hablando de este tema. Y pues todo el equipo completo, Pati, en los controles está Gerardo Huerta, haciendo posible esta transmisión. Y en las líneas telefónicas, lista ya para recibir toda su comunicación, se encuentra Bere Flores a través de los números 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, o si prefiere WhatsApp o Telegram, la plataforma de su elección es a través del 33 11 55 19 62. Así que bueno, palabras más, palabras menos, esto es Economía Hecha en Jalisco y arrancamos porque hoy, como bien dijiste, de Guadalajara para el mundo, haciendo una parada especial en Europa.
Específicamente vamos a hablar de exportaciones y para eso nos acompaña esta tarde Juan Pablo Cedeño, que es director de Mercados Europa. Esta dirección corresponde a la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Juan Pablo, bienvenido.
Pues gracias por la invitación, Pati y Ana, muchísimas gracias. Y pues me da mucho gusto verlas nuevamente. Ya teníamos un tiempo sin...
Ya mucho tiempo sin
vernos. Pero pues un placer poder aquí con tu auditorio, poder compartir información, explicarles un poquito de manera muy general lo que es la exportación, las bondades que tiene exportar y algún otro dato curioso que por ahí necesiten, pues lo explicamos. Y un placer. Gracias por la invitación nuevamente.
No, hombre, al contrario, muchas gracias. Juan Pablo, pues vamos, justo hoy titulamos el programa el ABC de las exportaciones, ¿no? Para
tal cual.
Para quienes nos escuchan y quizá ya tengan algún producto que estén interesados en exportar, o aquellos que ni siquiera lo tienen, pero que han soñado con estos mercados internacionales, cuéntanos, ¿qué es exportar? ¿Quién puede exportar? Si cualquier producto es exportable, ¿por qué no comenzamos así como justo con el ABC?
Con el ABC, claro, por supuesto. El exportar, o sea, la definición técnica de la exportación es cuando tú mandas una mercancía de territorio nacional, o sea, de México hacia el exterior. Básicamente es la exportación, que es una venta internacional, es una transacción que se hace con un comprador fuera del país, y esto como resultado pues de un trabajo que hacen las empresas para poder diversificar sus ventas. Hay empresas que surgen para el mercado internacional, hay algunas otras no, que viven todo un proceso de manera paulatina, que van creciendo y van buscando cada vez hacer negocios y también haciendo negocios muchas de estas empresas fuera del país. Y bueno, todos pueden exportar, definitivamente sí, siempre y cuando tengas la facultad de emitir una factura. Personas físicas o morales, o sea, personas físicas con actividad empresarial o una persona moral, o sea, una empresa constituida, el que pueda facturar puede exportar. Todos los productos se pueden exportar, yo diría que casi todos los productos, ¿no? Incluso hay algunos productos que, dependiendo del mercado, pero hay productos que pueden estar restringidos. Ejemplo, en el mercado europeo, la carne de cerdo y los lácteos de momento están prohibidos. O sea, todavía no se concluyen los protocolos para que ciertos productos puedan entrar al mercado europeo.
En específico de México hacia este mercado.
Correcto, sí, de México hacia este destino, ¿no? Hacia la Unión Europea como tal, ¿no? O sea, incluyendo pues todos los países que conforman la Unión Europea. Pero el proceso de exportación es realmente interesante, pero no solamente el que tú puedas llegar a vender, por decirlo así, a las grandes ligas, a los mercados que pudieran representar, pues algo muy importante para la marca, para la empresa. Yo le comento a las empresas que, aunque no lo conciban de manera inmediata, ya están compitiendo a nivel internacional. Las empresas se deben de preparar para competir en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, para poder hacer negocios globales.
¿Desde que nacen, Juan Pablo?
Sí lo pueden hacer desde que nacen, o sea, hay que visualizar.
O sea, hay que concebirlo como pensando en grande.
Sí, hay quienes están buscando, con un objetivo más en el corto plazo, y a veces dejan de lado lo que pudieran hacer, ¿no? Pero sí, a lo que voy es de que muchas empresas ya están compitiendo aquí. O sea,
claro.
O sea, ya compiten con marcas de diferentes países, entonces hay que prepararnos. Y el proceso es muy interesante, porque lo que yo les aseguro a las empresas que van a obtener al momento de irse preparando para exportar, aunque no exporten de manera inmediata, es que se van a convertir en mejores empresas. Van a ser empresas que van a, por el hecho de cumplir con alguna normatividad,
Por las exigencias
del mercado internacional, termina siendo mejor. Termina siendo más competitiva. Terminas revisando las áreas funcionales de tu empresa y buscas hacerlas eficientes. Hay empresas, y luego esto es bien importante, porque el primero hay que ubicarnos dónde nos encontramos. O sea, ¿qué tipo de empresa soy? Si soy un emprendedor y quiero exportar un producto, bueno, ese ya es un punto de partida. Pero hay empresas que no lo tienen contemplado en el corto plazo y reciben una llamada de un comprador. Oye, me interesa tu producto. Ese es un perfil de empresa, y de esas hay muchas que los buscan. O sea, los compradores los terminan buscando. Pero hay otras que sí lo conciben parte de su planeación estratégica y dicen: el siguiente año vamos a empezar a exportar, vamos a prospectar, vamos a prepararnos para primero desde identificar el mercado potencial y todo lo que tenemos que hacer para darnos a conocer.
Juan Pablo, ¿cuáles son las ventajas de exportar tu producto? Además de tener una mejor empresa, ¿no? Y una mejor calidad de tus productos que nos acabas de mencionar. Pero ¿por qué hay empresas que nacen ya queriendo vender al exterior? ¿Cuál es la ventaja que representa para el productor o para el exportador?
La ventaja es que para los que se conciben como empresas globales, pues es porque ya tienen un mercado identificado, hay una demanda, hay un negocio que ya se identificó y para el cual se están preparando. Por eso surgen empresas que dicen: bueno, vamos a desarrollar este producto, este servicio, y lo vamos a ofrecer a este mercado, porque ya identificaron la oportunidad
fuera de México.
Claro,
desde que nacen.
Y esa sería una fórmula muy interesante, ¿no? Porque vas más preparado y vas ya concibiendo un modelo ya muy claro. Entonces hay quienes nacen para ser empresas globales.
¿Y el perfil del empresario tapatío hacia dónde se inclina?
En Jalisco tenemos una cultura exportadora bien interesante, fíjate, porque yo te diría que somos el estado con una cultura exportadora más la más posicionada como estado, uh-huh. quien tiene esa cultura mucho más arraigada en la comunidad empresarial. Si bien hay algunos estados fronterizos que tienen indicadores muy altos en las exportaciones, Jalisco tiene la oferta más diversificada, uh-huh. y muchos empresarios pues están buscando conquistar los mercados internacionales, y nuestras industrias tan queridas, una de ellas el tequila, pues tiene que salir a vender al mundo, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí están buscando prepararse, buscar la manera de generar valor en lo que ofrecen, pues para llegar y conquistar los mercados internacionales. Creo que esa parte, digo que el perfil es muy proactivo, aunque tenemos de todo, pues, ¿no?
Claro, ¿no? Y vaya que sí hay que subrayarlo, porque lo comparas con los estados fronterizos, pero evidentemente, pues, la naturaleza de estas entidades es distinta, ¿no? Están pegados ya al mercado norteamericano o de Estados Unidos en específico. Entonces, esta parte, esta característica de Jalisco, que no estamos a la vuelta del vecino del norte, pues, con mayor razón. Sí. Hay que destacarla y hay que aplaudirla. Sí. Bueno, así nos vamos, así arrancamos un tema interesantísimo. Como ya escucho, cualquier duda, cualquier pregunta, aprovéchelo, porque si hay alguien que sabe de exportaciones, créamelo, es Juan Pablo Cedeño, nuestro invitado de este lunes aquí en Economía Hecha en Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde, platicando con Juan Pablo Cedeño, director de Mercados Europa de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Dirección de Comercio Exterior, por supuesto, y estamos hablando del ABC de las exportaciones. Y Juan Pablo, bueno, quedó pendiente un tema porque le quiero preguntar a propósito del asunto de la diversificación. Tú mencionabas que Jalisco tiene una diversidad de sectores exportadores que no se compara con otros estados. ¿Cuáles son los principales? ¿Qué exporta Jalisco al mundo?
Tenemos una oferta de más de 5,000 tipos de productos, para que te des una idea, ¿no? Más de 5,000 categorías de productos. Y
prácticamente todos, con excepción de la carne de cerdo y la leche.
sin embargo, no. Pero eso para el mercado europeo, ¿no? Ajá, claro. Pero, digo, por un tema de protocolos y unos temas ahí que no se han resuelto. De certificación. Pero sí exportamos a Centroamérica, cantidades impresionantes, ¿no? A Japón, carne de cerdo se exporta muchísimo. Entonces hay una gran diversidad. El sector, mucha gente de repente, digo, la que no está muy vinculada al tema empresarial o de exportación, imaginaría otro sector el que domina las exportaciones, pero uh-huh. el sector que más exporta es la industria electrónica. O sea, estamos hablando que con el aproximado de unos casi 60%, tiene esta industria, no todo lo que tiene que ver con máquinas, aparatos, material eléctrico, es una gran fortaleza. También hay un gran ingrediente de inversión extranjera, ¿no? Uh-huh. Y el clúster electrónico se posicionó muy bien desde hace ya muchos años, y eso ha sido pues muy muy bueno para el estado. Y fíjate, voy a reconfirmar el dato, es el 50%, 49.13% en el 2024 es la participación que tiene este sector.
Digamos que la mitad de todas las exportaciones son de este sector.
Correcto. Y ajá. luego seguimos con material de transporte. O sea, tiene que ver con la industria automotriz. Uh-huh. La parte de automotriz, la parte de autopartes. Sobre todo autopartes. Uh-huh. La parte de autopartes es muy fuerte. Hay varias empresas que se denomina como Tier 1. Uh-huh. O sea, que son los proveedores de algunas armadoras o proveedores de proveedores. Y eso pues también le ha dado el crecimiento que tuvo el año pasado fue muy muy muy, muy bueno, ¿no? Para uh-huh. la industria automotriz, pese a todos los temas que se escuchaban alrededor de esta industria. Le sigue lo que es muy fuerte también en Jalisco, toda la industria alimenticia. Ahí se incluye, bueno, alimentos y bebidas, y se incluye el tequila. ¿No? El tequila pues es un producto que ha tenido mucho éxito en los mercados internacionales. Tenemos presencia en
120 países,
¿no? O sea, la verdad que es un excelente trabajo lo que han hecho los empresarios de este sector, y siguen trabajando, ¿no? En Estados Unidos pues ha ganado un terreno impresionante, pero esta cultura se ha ido cada vez, pues se crece más, ¿no? La cultura del tequila. Y pues es nuestro emblema, y pues y también sabe rico.
Y ahí, no, pues sí, desde luego que sabe rico. Y ahí es un ejemplo de lo que nos comentabas, Juan Pablo, el hecho de que algunas empresas tequileras nacen únicamente para exportar, porque hay muchas marcas de tequila que ni siquiera conocemos y nunca las hemos escuchado porque son únicamente para el mercado de exportación.
Sí, claro. Mira, hay un caso, el caso chileno, y hay ejemplos en diferentes industrias o países que no tienen otra opción más que salir al mercado internacional. Y particularmente el tema tequila está obligado a salir a los mercados internacionales. La alta competencia que existe en el territorio nacional pues obliga a todos los dueños de marca o a las distillerías, o sea, las tequileras, a que volteen a otras partes del mundo, y la verdad que han hecho un trabajo fenomenal. Estados Unidos, pues no se diga, ¿no? Es el principal destino, pero desde los mercados europeos, asiáticos, con Japón, que también ha tenido un desempeño muy importante, en lo que es Centro Sudamérica, Colombia es uno de los principales consumidores, también está en el top 10, Canadá, y bueno, y así nos podemos ir, digo, 120 países, ¿no? Pero hay una gran dinámica. El tema de las berries, cambiando de hasta, también tenemos, es uno de los productos que más se exportan. La industria de confitería, la industria de moda, donde se incluye joyería, sobre todo joyería, es muy dinámico, y también muy proactivo los joyeros, participando en expos, en ferias, en diferentes partes del mundo, sobre todo en Las Vegas, en Hong Kong, en Europa. La verdad que hay un abanico, y hay un trabajo, la verdad que muy padre. Lo que hacemos desde la Dirección General de Comercio Exterior pues es facilitar y coadyuvar con algunos actores pues para que sigan aprovechando esas oportunidades, continuar fomentando esta cultura exportadora y generando pues las herramientas para que los que quieren animarse a la exportación pues lo hagan acompañados y que no se sientan solos, porque para muchos pues es como navegar en un océano desconocido, y no es fácil, pero no es imposible, ¿no? O sea, y hay caminos largos y cortos. Hay quienes tienen experiencias muy agradables y lo hacen muy rápido, y hay quienes duran muchos años para prepararse y entrar a un mercado.
¿Y de qué dependerán pues ambos escenarios?
Depende mucho de la empresa, o sea, del producto, de la oferta que tú tengas y de la demanda internacional. Hay productos que pueden funcionar muy muy bien porque son productos que están buscando. O sea, llega alguien aquí a tratar de encontrar una maquila de tequila, ¿no? O alguna muchos que vienen y buscan a proveedores son porque se identifican al estado como un competitivo en diferentes productos, y ellos hacen negocios. Entonces, esos compradores están buscando pues ampliar su portafolio. Entonces viene, o sea, hay calidad, y hay quienes vienen a buscar calidad para distribuirla, para comercializarla. Hablamos de negocios entre empresas o entre distribuidores, que se conocen como los B2B. ¿No? Entonces, y los que tienen un camino más largo pues son aquellos que no están preparados, que le hace falta certificaciones, que le hacen falta adecuaciones a las etiquetas, a las presentaciones, donde hay que meterle mucho marketing. Los productos, sobre todo los que van al retail, o sea, los que van al consumidor final, necesitan un gran empuje de marketing, o sea, campañas para poder provocar la rotación. Yo diría que eso es lo más complicado.
O sea, oye, Juan Pablo, y esto se da, me imagino, para los que apenas van a empezar a exportar, ¿no? Porque, pues, obviamente van conociendo un nuevo camino y ahí es donde, pues, vienen los resbalones y ahora sí que, pues, la prueba y error, ¿no? Y la importancia de que en este camino estén bien asesorados.
Sí, el conocimiento y tener alguien que a quien acudir cuando tienes una inquietud, una duda o que necesitas un apoyo, pues es muy valioso. El conocimiento que es actualizado, que es confiable, pues te ahorra mucho
todo,
tiempo,
dinero, sí, dolores de cabeza, estrés.
Y, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros buscamos ese camino, acortarlo a través del conocimiento. Hay muchas empresas que necesitan trabajar arduamente al interior de las mismas, o sea, necesitan revisar sus procesos, porque no están haciendo negocios y buscan los mercados internacionales porque piensan que ahí
allá sí va a pegar.
Sí, ¿no? Y si no estás vendiendo en el territorio nacional, en la mayoría, o sea, en muchos casos, no en todos, pero es porque no eres competitivo, no eres eficiente, algo está pasando. Entonces, hay que voltear hacia el interior de la empresa para decir, ya haces un diagnóstico, ¿no?, empresarial, a ver qué tan eficiente soy. Y hacer una investigación de mercado, ¿no? Incluso abonando un poquito y en seguimiento, o sea, una vez que tú haces un diagnóstico y que dices, yo ya quiero exportar y estoy preparado para exportar y le puedo invertir a la exportación, ¿qué es lo que sigue? Esa es la gran pregunta.
Claro.
¿No? La gran pregunta, ¿qué sigue? Y lo que sigue es seleccionar el mercado que más te conviene. O sea, puede ser que sea Estados Unidos, pero puede ser que no.
Es que todos le apuestan para allá, ¿no? Porque es lo más, el mercado natural, es el mercado más grande del mundo.
Y es muy fácil hacer negocio en Estados Unidos. Yo
¿en serio?
No, ¿sí? Yo no descarto, o sea, yo nunca digo que no volteen a ver Estados Unidos. Yo digo, está bien que sea tu primera opción, porque de manera natural las empresas hacen negocio donde les es más fácil, más rentable, donde corren menos riesgos, donde van a tener que hacer menos inversiones.
Incluso entonces, hasta por tradición, ¿no? O sea, ya exportación y ya como que te lleva a Estados
voltear
Unidos,
para arriba.
A nortearnos, como no sé qué.
Sí, pues es que, mira, está confirmadísimo, ¿no? La mayoría o muchos países, pues el mercado que más demanda productos es Estados Unidos. Pues cómo nos pusieron a todos los países de cabeza con el tema de los aranceles,
claro.
¿No? No es por nomás, pues es el principal comprador. Uh-huh. Y México pues tiene una superventaja. Primero, geográficamente estamos a un lado. Uh-huh. La otra, esa cercanía cultural es impresionante. O sea, tú haces negocios como si estuvieses en México. Ya habrá de sectores a sectores, pero es muy sencillo. Estamos a un vuelo de 3 horas, ¿no?, para llegar a un destino. Las regulaciones son muy, o sea, todo el cumplimiento de normativo es muy ágil.
El Tratado de Libre Comercio, pues, también te implica un beneficio, ¿no?
Sí, o sea, cualquier otro registro es muy sencillo. Hay quienes dirían, Centroamérica también es una buena opción, ¿eh? Sobre todo para los pequeños, el mercado centroamericano y sudamericano es una muy buena alternativa. En algunos casos puede ser más complicado la parte burocrática y de trámites y de registros sanitarios en esos mercados que en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, es más complicado, pero hacer negocios pues también es una buena alternativa. Y por el tema de la comunicación, del lenguaje, hay muchos que dicen,
claro,
y del tamaño, ¿no?
Sí.
Dicen, bueno, el mercado de Centroamérica, incluso Guatemala es uno de nuestros principales socios comerciales.
Y tan cerca.
Sí, está. Uh-huh. Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades. Las empresas lo que deben de hacer, es prepararse y luego tomar la decisión y empezar a actuar en consecuencia.
Excelente, excelente. Este punto tan importante, y lo dijiste, para las pequeñas, mirar hacia abajo, hacia el sur, es una gran opción. Y con eso vamos a regresar, porque pues seguramente gran parte de nuestro auditorio pues entraría en esta
en
categoría
segmento.
Precisamente. Uh-huh. Entonces vamos a regresar con este tema. No se despegue, estamos hablando de exportaciones. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas, muchas gracias por, bueno, por su compañía primeramente y además por enriquecernos con sus comentarios y sus preguntas. Tenemos también un servicio social, Efrén Rojas se comunica con nosotros para informar que se le extravió su cartera en la clínica 48 del Seguro Social. Dice, me interesan mi tarjeta del bienestar y mi INE. Cualquier información lo agradecería mucho. Por favor, nos deja su teléfono 33-14-14-67-28. 33-14-14-67-28 con Efrén Rojas. Ojalá alguien se haya encontrado estos documentos y se los pueda regresar. Arturo Alonso, saludos. Arturo es nuestro poeta en Economía Hecha en Jalisco. Y para nuestro invitado, pregunta, ¿en qué rubro México tiene mayor índice de exportaciones hacia Europa? ¿Y qué es lo que se debería trabajar para exportar? Saludos a las bellas con perfil de reinas, no de plebeyas, dice. Ándale, Arturo, no, sí, Alonso, sabe. Muchas gracias.
Un abrazo, Arturo.
Bien, para responder a la persona que hace esta pregunta, lo que más se exporta son electrónicos.
¿A Europa también?
A Europa, sí, también. Mm. Sí, sí, la industria electrónica tiene un gran peso en la mayoría de las exportaciones que se hacen a los diferentes países. Uh-huh. Pero el otro sector muy interesante es el de productos frescos y alimentos. Uh-huh. Hace 2 años me tocó llevar a una delegación de empresarios a España, particularmente como puerta de entrada también al mercado europeo. Y hay una cultura de la gastronomía, bueno, más bien un posicionamiento de la gastronomía mexicana sumamente interesante, porque solamente en Madrid había una cantidad muy alta, digo ahorita porque no recuerdo el número, pero eran como 300 restaurantes mexicanos, taquerías sobre todo, en Madrid.
¿Y tacos de adeveras o ya medios adaptados?
No, bien interesante, porque sí, son tacos de adeveras. Yo me tocó, entonces, tenía que
maíz
ir.
Y todo. Sí, carnita, sí, sí. Cebolla, cilantro.
Sí. La verdad que muy parecidos a los de aquí, ¿eh? No, uh-huh. No estaban así como tan
agringados, porque de repente sí. Luego en Estados Unidos, que ya hay de todo justamente por nuestros connacionales que viven allá, pero pues antes nos decían tacos y eran como burritos, ¿no? De tortilla de harina y esas cosas, pero sí. ya se hacen tacos de verdad.
Y las exportaciones de alimentos, de algunos alimentos procesados y productos frescos, pues es muy sustancial. Uh-huh. No, yo diría que lo segundo que le, o sea, fuera de la industria electrónica y de automotriz, el tema de alimentos frescos y procesados es muy fuerte. Hay una gran demanda y no solamente en Madrid, ¿no? Hay en Alemania también es un mercado muy importante para el tequila. Uh-huh. Y para muchos otros productos.
¿Procesados como cuáles? Ahorita lo mencionas y me recuerda, y te has de acordar tú también, Pati, el pozole. ¿No? El pozole enlatado o pozole ya empacado al vacío, incluso tamales. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando?
Desde la elaboración de salsas. Uh-huh. O sea, hay salsas picantes o la base para terminar preparando un platillo mexicano.
O los congelados, sí, ¿no? Que también mandamos berries congeladas.
Sí, berries y productos frescos, aguacates, berries.
Y aceite de aguacate.
Aceite de aguacate, eso creo que, o algunos deshidratados, uh-huh, liofilizados, sí, que también tienen una gran oportunidad. Pero hablamos de confitería.
Dulces,
también
los
dulces.
¿Qué les gusta en Europa?
Fíjate que esta tendencia de lo mexicano.
¿Entiéndase mexicano picoso?
No, mexicano, ¿no? De la gastronomía general. Uh-huh. Ha sido muy aceptada por los jóvenes. O sea, esta apertura hacia los restaurantes y la comida rápida mexicana, pero bien, bien mexicana, uh-huh, es más por los jóvenes que por la gente mayor. O sea,
interesante.
Entonces sí, es muy interesante. Entonces todo lo que esté alrededor de la comida mexicana, pues que es mucho, uh-huh, ¿no? Es mucho, es un,
pues
un
es excelente patrimonio.
Es un excelente embajador la gastronomía. Claro. Entonces, bueno, diría que eso y entre algunas otras cosas, ¿no? La parte de la joyería, menor medida, algo de moda, pues ya, también pudiera ser servicios, la prestación de servicios. Fíjate que el tema de servicios es bien interesante y es muy sencillo. Bueno, más sencillo que un tangible, ¿no? Es más, hay quienes están exportando y no se sienten exportadores, pero hay quienes ya prestan un servicio al exterior y pues eso ya.
¿Cuál, ¿no? por ejemplo?
Pues mira, un servicio de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Alguien te contrata para que hagas unos planos y se los mandas. Eso ya es un servicio. No, los temas legales, de repente hay empresas extranjeras que necesitan algún soporte legal, el desarrollo de algún, la misma programación, pues es, si contratas a alguien, pues es parte de un servicio.
¿Reporteros?
También, claro, por supuesto, ¿no? Sí.
Pues, porque además genera divisas, o sea, se paga ese servicio y entran como divisas.
Y lo dirás, digo, es en serio, también hay una...
Porque ¿categoría? Tiene,
okay. No una categoría como tal, así que yo te diga que tenga identificada, pero lo que sí es que hay muchos comunicadores sobre la cultura mexicana que lo hacen de manera internacional.
Generan
mucho contenido bien valioso y eso lo consume gente que está en otros países, ¿no? Entonces, de ahí...
¿Ya surgió?
De ahí surgió, ¿no?
la oportunidad.
Ok. Alfredo Torres Manzano dice, felicito al invitado por la buena asesoría que nos está dando. Saludos a las titulares del programa. Muchas gracias, Alfredo. Javier Navarro le pregunta a nuestro invitado, ¿hay aranceles para el tequila en Estados Unidos y en el mundo? Saludos a las niñas guapas del programa.
Presente.
Dice Javier, que sí, nos conoce. Gracias.
Muy bien.
¿Hay aranceles?
Para Estados Unidos no hay aranceles. Entiéndase aranceles como un impuesto, en este caso a los productos extranjeros. México tiene un tratado de libre comercio con América del Norte, ¿no? El T-MEC, ahora conocido como T-MEC. Y si los productos cumplen con una regla de origen, las reglas de origen se establecen en los tratados y tienen que ver con el contenido regional, o sea, qué tanto es de contenido o de productos o de insumos de Estados Unidos, de Canadá o de México. Digo, lo que busca un tratado es que exista una parte complementaria del comercio y evitar a toda costa la triangulación. Entonces, por eso se debe de cumplir con reglas de origen. Uh-huh. Si cumplen las reglas de origen, pues la mayoría de los productos, bueno, ahorita excepto algunos ahí impuestos que se agregaron recientemente, pero el tequila, tasa cero. Uh-huh. Y con todos los países que tenemos un tratado de libre comercio, de igual forma tenemos una tasa cero de arancel. Recordemos que el tequila tiene una denominación de origen y esto pues le da todavía el mucho más plus, no es como un sello de que muy mexicano. Entonces, lo que se busca a través de los tratados es que primero las economías se complementen y evitar la triangulación. O sea, cuando un producto, o sea, por eso de repente vemos que algunos países se han puesto muy estrictos, ¿no? Para no evitar esa triangulación. Pero pues nuestros productos como el tequila, como el mezcal, como la raicilla, como el sotol, la bacanora y muchos otros que tienen denominación de origen, en una negociación, en un tratado de libre comercio, son los primeros que entran con tasa cero. Sí, con tasa cero de arancel, porque no están compitiendo directamente con otro producto, digamos, con el tequila de España, pues no hay tequila de España, ¿no? Sí, no hay tequila de España. Entonces, no hay esa competencia y pues en esas negociaciones entran
libres. Muy bien. Benjamín García, saludos. Comenta, todos los países del mundo quieren venderle a Estados Unidos porque compran mucho y a buen precio. Felicito a Ana y a Patty por su programa. Muy bueno, muchas gracias, Benjamín. Arturo Alonso pregunta, ¿se podrá lograr la exportación de tejuino a Europa? Si escuchó nuestro programa del viernes pasado. Porque dice, ya se está trabajando en la denominación de origen del tejuino. De casualidad, ¿ha visto tejuino en Europa?
No me tocó ver tejuino en Europa. Sin embargo, sé de algunas preparaciones, o sea, más bien como polvos para preparar tejuino,
Ya nada más lo hidratas.
Ya nada más lo hidratan. Mira, algo bien importante y para él que se están trabajando en la denominación del tejuino, para poderlo comercializar, incluso a nivel nacional, en una tienda de autoservicio, y no se diga en los mercados internacionales, la parte de caducidad es bien importante. Porque si tú no puedes garantizar eso, el producto, o sea, nadie va a correr el riesgo porque puede tardar tiempo en desplazarse. Uh-huh. Hay productos muy buenos, pero si ya tienes, te dice esto nada más te dura 3 meses, no se arriesga. El distribuidor sobre todo dice no me arriesgo. Entonces hay que trabajar muy fuerte para, si se va a industrializar y va a envasar para poderlo comercializar de manera masiva, es bien importante que tomen en cuenta eso, ¿no?
Pero sí se puede.
Sí, claro. Pues, o sea, sí se puede, siempre y cuando...
Adecuándolo.
Es que, una cosa es la parte normativa y otra la parte de mercado, ¿no? La parte normativa, pues tú cumples con los etiquetados, con los ingredientes y eso, y va el producto, ¿no? Pero el mercado te dice, el comprador... El distribuidor te dice, a ver, vamos a ver tu producto, pues tienes que tener precio, tienes que tener un producto que pueda ser atractivo, que te soporte al marketing, que tenga pues las condiciones para que pueda tener una vida de anaquel pues larga. Uh-huh. El mercado natural va a ser Estados Unidos, ¿no? Para
claro,
esta vida.
Ahí está el mercado de la nostalgia.
Sí.
Y bueno, vamos a echarle porras a nuestros amigos tejuineros, si se puede, porque además el tejuino que probamos, que nos hizo el favor de traernos nuestro invitado, pues venía en una bolsita muy práctica, muy práctica.
Congelado.
Sí. Nada más era abrirle para meter el popote y ya. Sin problema, entonces, ahí van, y por supuesto hay
con
muy buenas ideas.
Sí.
Así es, bueno, vámonos ya porque el reloj está que ya grita por el siguiente corte comercial. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, hay que aprovechar los minutos que nos restan porque todavía hay temas interesantes y pendientes que no nos vamos a ir sin tocarlos, por supuesto. Y a ver, repasando lo que nos había quedado en el bloque anterior de la oportunidad para las micro, para las pequeñas empresas, nos decías tú de manera muy clara, hay que ver hacia Centroamérica.
Sí.
¿Qué, Juan Pablo?
Centroamérica es un mercado... también muy amigable con el mexicano, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha oportunidad.
Nos quieren mucho, ¿no?
Sí, fíjate que nos quieren mucho en Centroamérica, en todo lo que es Latinoamérica, sí. Y en el mundo en general. Uh-huh. Yo diría que quieren mucho a los mexicanos. Pero el producto mexicano, yo creo que en Centroamérica hay una muy muy buena oportunidad. Centroamérica, por mencionar algunos mercados, digo, el Guatemala, El Salvador, el Honduras, pudieran el Costa Rica, Panamá, pudieran ser mercados muy atractivos. Un poquito más abajo, Colombia, Perú, que demandan mucho producto, y no hay que descartar el Caribe, también el República Dominicana, por mencionar algún país, que también yo creo que hay muchas oportunidades. Pero antes menciono sobre esa pequeña ruta, ¿no?, de la exportación. ¿Cuál es la ruta? Tienes un producto, determinas que es factible, que tú quieres llegar a los mercados internacionales. El primer paso, investigación de mercado, o sea, seleccionar un mercado de exportación. O sea, tienes que irte hacia investigar el qué hay en el mercado para que valide que hay una oportunidad. Muchos pensamos que nuestros productos van a tener oportunidades en todas partes, y si no haces una investigación, pues te va a salir caro el aprendizaje. Entonces es importante hacerlo. Hay que prepararnos con herramientas de promoción. O sea, promociones, yo invitaría a todos los que tienen esa inquietud de salir al mercado internacional que participen en una feria internacional. Uh-huh. Bueno, incluso si quieren vivir una feria internacional, también lo pueden vivir aquí en Guadalajara, que vayan a algún evento en Expo.
¿Tipo LANTAD?
Claro, ahí van a vivir algo similar, ¿no? Pero la verdad que no hay como salir al extranjero, validar qué es el evento que te conviene y preparar todas las herramientas pues para darte a conocer. O sea, tú tienes que dar a conocer tu producto, tu empresa, conocer cómo formular tu precio de exportación. Hay muchos detalles que hay que tener como muy, muy, muy en cuenta. Sobre todo el conocimiento de los cinco terms, los, o sea, los términos de comercio internacional, que con base a estos términos se generan las cotizaciones, no, ver la parte de contratos. Hay alternativas, no tienes que tener un contrato muy elaborado, pero hay algunas recomendaciones que también se dan. Y bueno, toda la parte de trámites, ¿no? Que los trámites son trámites y eso se pueden cumplir, pero hay que poner especial atención a la parte de mercado, a la parte de buscar un socio y cómo vas a hacer ganar, cómo le vas a ayudar a ganar dinero a ese socio. Si tú basas tu estrategia en que el otro gane dinero, te va a ir bien. Y eso aquí y en todas partes del mundo, ¿eh?
Y en todo esto apoya precisamente la Dirección de Comercio Exterior de SEDECO.
Sí. Sí, nosotros, digo, y esto es una invitación a todos los que nos escuchan, cada jueves a las 11 de la mañana tenemos un programa, bueno, no es un programa como, es un programa, pero no es, digamos, no es un programa de radio, son webinars donde tenemos invitados.
Un en vivo.
Ajá, tenemos invitados especiales que desarrollan temas de interés para los exportadores o para quienes buscan exportar, y es nuestro medio para poder comunicar y estar fomentando sobre, primero, la cultura exportadora, informar sobre las oportunidades, y es un medio
de
para también.
De capacitación, ¿no?
De capacitación. Entonces, de transmitir conocimiento y sobre todo de vincular actores. Nosotros lo mucho, o sea, uno primero que se vinculen con nosotros, los guiamos y después los vinculamos con aquellos que les puedan pues dar a alguna atención ya más profunda, más especializada.
Entonces, ¿cualquier persona se puede conectar a estos webinars?
Sí, yo les pediría nada más que me manden un correo electrónico como para, oye, estoy interesado en que me sumes a la lista de las invitaciones, y en automático lo hago, ya si yo recibo ese correo, pues en automático los agrego a mi lista, y cada que tengo un evento, pues yo les informo qué tipo de evento va a ser. Un ejemplo, este jueves tenemos el de contratos, contratos ante la incertidumbre arancelaria, ¿no? Pues cómo te proteges. Uh-huh. Para muchos esto es muy, muy importante. Y mi correo es el juan.sedeno@jalisco.gob.mx.
Entonces, ¿otra vez, Juan Pollo?
juan.sedeno@jalisco.gob.mx. Uh-huh. Mi extensión en la Secretaría de Desarrollo Económico es la 55151. También me pueden contactar al teléfono de la secretaría, y esa es mi extensión. Aunque yo preferiría que por correo, porque a veces no me encuentro en mi lugar y...
A veces sales a programas de radio.
A veces voy a programas de radio.
Muy bien, bueno, tenemos participación vía WhatsApp, rápido a darle lectura. Nos dice Jaime, para exportar artesanías, ¿cómo se pueden conseguir clientes?
Participando en ferias. Hay que participar en ferias, uh-huh. Hay que elegir la feria adecuada para nuestros productos, porque el tema artesanía también es muy amplio, ¿no? O sea, puede ser artesanías. Yo lo clasifico mucho en la parte de artículos de decoración. Uh-huh. Hay que buscar como artículos de decoración, pero hay artesanías que no son artículos de decoración. O sea, hay otros productos que son artesanales, pero que no caen ahí. Entonces, hay que clasificar muy bien como en dónde caería nuestro producto y buscar eventos que sean importantes en el mercado que nosotros pensemos que es el al que queremos ir.
La Secretaría de Desarrollo Económico, por cierto, en la pasada Expo Internacional Mueblera, anunció que iban a poner un pabellón en todas las expos muebleras, que son dos veces al año, para las artesanías jaliscienses. Entonces, sí, es una excelente oportunidad, ¿no?
Sí, y yo recomendaría mucho también que se acerquen con la Dirección General de Fomento Artesanal. Tienen programas especialmente para artesanos. Y participar en expos, uh-huh, es como de cajones, de lo más que más funciona, y promoverse en todo aquello que pueda dar a conocer su producto, ¿no?
Y no se espante cuando escuche de participar en expos internacionales, porque luego caemos de ahí, pues, ¿cómo? Pero también hay apoyos por parte de la dependencia.
Sí, también hay apoyos. Lamentablemente ya cerró la convocatoria hace poco, pero también hay incentivos para que puedan participar en ferias, en emisiones, que hagan registros de marca. Y tenemos programas especiales para los que no exportan, que quieren exportar, también acompañamientos especiales, consultorías, para llevarlos a que sean exportadores, porque los clasificamos, ¿no? Uno es, yo te doy un apoyo al que ya está exportando,
claro.
Pero un tipo de apoyo exclusivo para ellos, y para los que no, pues primero hay que enfocarnos para que exportes, y también tenemos programas para ellos.
Ahí está, bueno, ahí... Ahora sí que todo un menú. Vámonos rápido también. Horacio Mayorga, ¿cuánto es el impuesto para internar máquinas para empacar alimentos? Saludos, ¿sabes?
Depende de dónde provengan la maquinaria. Si es maquinaria totalmente, digamos, alemana, seguramente el arancel va a ser cero. Si es totalmente de Estados Unidos también, si es producto chino, hay que revisarlo, ahí puede haber un arancel. Entonces, todo depende de dónde sea originaria la mercancía, las maquinarias en este caso.
No, muy para bien. Todo es igual.
Hola, sí. Chicas, qué interesante programa. Gracias. Su invitado da alguna asesoría y dónde lo encontramos y si tiene redes sociales, nos dice Lulú. Ya nos compartiste tu correo electrónico, también la extensión en la cual te pueden encontrar. Y pues ahí es donde se les puede dar también asesoría. ¿Redes sociales, Juan Pablo?
Sí, pues son las redes sociales de la Secretaría. Yo los invito a que estén ahí al pendiente de lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí damos la asesoría y damos todo el acompañamiento a quienes lo necesiten, sin costo, así que pues aprovechen. Digo, son parte de los programas que se tienen para impulsar esta cultura exportadora que tanto hace falta.
Así es, bueno, nos dice también, saludos a todos en cabina y al invitado, Esmeralda Castillo. Pati, ya exporta tamales.
Sí, vamos a arrancar con todo y vamos a buscar los mejores mercados para mis tamales. Bueno, muchas gracias.
Martita Bañuelos diciendo presente, buen inicio de semana y como siempre escuchando el programa, saludos a todos en cabina, muchísimas gracias. Y desde Paramount, California, también ya nos escribió, saludos a las dos muchachas del programa. Saludos. Y a todos en general al invitado, muchísimas gracias a José Márquez, que como todos los días dice presente. Nos llega por acá, nos dice de China, ya nos está complementando la información Horacio sobre la maquinaria de China.
Sí, seguramente va a tener un arancel, desconozco ahorita porque va a depender cómo se clasifique la mercancía. Muy probablemente él deba de conocer la fracción arancelaria de la mercancía. Lo que hacemos es revisar el arancel que le corresponde. Pero muchos productos,
no,
muchos países,
sí.
Y sí, pero producto chino muchas veces sí lleva, la mayoría de las veces lleva arancel. No es un arancel que te impida importarlo, ¿no? Pero sí es un arancel que hay que pagar cuando la mercancía es interna. Pero si es competitivo la mercancía, pues, digamos, vale la pena, ¿no?
La maquinaria, claro.
Muy bien.
Bueno, pues es momento de despedirnos y agradecer muchísimo la presencia esta tarde de Juan Pablo Cedeño, director de Mercados Europa de la Secretaría de Desarrollo Económico. Voló el tiempo, pero te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros, Juan Pablo.
Gracias por la invitación y quedo a sus órdenes en los datos que acabamos de dar hace rato.
Muy bien, muchísimas gracias. Ana, nos vamos.
Nos escuchamos mañana. Que tenga buena tarde.